Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Ya sabes que siempre decimos la hora en la radio, pero es que en lo que se refiere a las últimas noticias es primordial, ¿no? Porque los tiempos también los marca un volcán que a veces va un poco más rápido y otras veces va un poco más lento. La lava, en este caso del Cumbre Vieja, sigue avanzando lentamente, ladera abajo, y ya acecha la costa de Tazacorte. Los investigadores ya han avisado que en este momento, en el que llegase ya al mar, podría generar una nube con vapores tóxicos y perjudiciales para el ser humano. Pilar García Muñiz, llevamos días hablando de esa llegada de la lava al mar, que por el momento no ha llegado, creo que hay unos 800 metros, ¿no?, de distancia todavía.
Sí, aproximadamente. La lava está entre 800 metros o 1.000 metros, ¿no?, de la costa del Océano Atlántico. Y lo que estabas comentando, John, es que, bueno, pues esto ahora mismo mantiene en vilo a todos los vecinos, también a los pescadores, ¿eh?, que llevan semana y media sin poder faenar y están viendo cómo la lava, pues a veces avanza más rápido, otras veces se detiene, vuelve a incrementar su ritmo, se ralentiza, y así andamos desde hace días. Además, bueno, si te parece, John, en los próximos minutos vamos a hacer un recorrido. Vamos a empezar por la cumbre del volcán y acabaremos precisamente en el mar para conocer de cerca las consecuencias que podría tener esa llegada de la colada de lava al mar, cuando entre en contacto con el agua salada, y también para conocer de cerca pues cuál es la situación de los pescadores de la zona, que, como te digo, de momento no pueden salir con sus barcos.
Claro, por eso vamos a empezar en la misma zona cero de la erupción, porque allí en la parte más alta de Cumbre Vieja está en estos momentos el investigador del CSIC, Manuel Nogales. Manuel, al margen de que me imagino yo que el olor, por lo que nos dicen nuestros compañeros allí, es muy intenso, aunque ustedes quizás estén más acostumbrados por la profesión, ¿no?, y la impresión del ruido tiene que ser brutal, más allá de todo eso, ¿podría describirnos desde su experiencia cuál es la imagen del volcán que tiene usted justo delante de nuestros ojos? Porque a veces igual nosotros vemos cosas, pero no vemos lo que ustedes ven.
Bueno, yo estoy llegando ahora mismo, estamos organizando los equipos de trabajo, no estoy en directo todavía con el volcán. Lo que observo de aquí es una columna vertical muy, muy alta y de humo bastante negro. Y ayer no es que se haya apagado, ni mucho menos ayer, lo único que ahora está más activo, estaba como un poco en calma la actividad, pero la actividad no ha cesado, ¿eh? La actividad siempre ha estado ahí, con explosiones ayer todo el día, sin fuego visible. Pero bueno, el volcán está activo, o sea que hay que seguirlo monitorizando. Hoy nos acaba de llegar un investigador, un especialista belga que trabaja en los volcanes mexicanos, ya lo tenemos ya en el cuartel general nuestro, y nos llegan también para monitorizar la biodiversidad dos investigadores más del gobierno de Canarias el lunes, y el barco lo tenemos en su posición, que es también del IEOCSIC, y el ICME también, del ICME-CSIC también, que es de riesgos sísmicos, los tenemos sobre el terreno. Ahora mismo tenemos más de 25 investigadores del CSIC, y estamos intentando monitorizar lo mejor posible. Yo creo que lo que hay es que mandar un mensaje de tranquilidad a la población y de solidaridad y cariño, sobre todo, para todos. Es lo que intentamos tener todos los investigadores, y también el comportamiento de la población hacia nosotros está siendo modélico, ¿no? La verdad es que nos están tratando muy bien.
Manuel, estás ahora mismo en la isla de La Palma y junto a tu equipo estáis observando también el comportamiento de los animales con esta catástrofe volcánica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo describirías ese comportamiento que están mostrando los animales?
Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento por primera vez de un volcán en activo de la biodiversidad. La verdad que es un trabajo bastante inédito, nos está llevando pues mucha dedicación de campo, pero las reglas del juego ecológicas han cambiado sensiblemente. O sea, yo estoy viendo cosas que en Canarias no son normales, no son frecuentes. Por ejemplo, generalmente las aves de presa, como pueden ser el cernícalo vulgar, al no haber lagartos ahora, no sabemos si están muertos o es que están inactivos dentro de sus muros de piedra. Desde luego, muchos de ellos, por el avance de las coladas, y etcétera, van a morir, porque está colapsando la ceniza volcánica también. Es un proceso que está obliterando muchos huecos de muros que están cercanos. Y eso es un problema, porque van a quedarse en un momento completamente taponados y en condiciones de anoxia, sin oxígeno, ¿verdad? Pero estamos viendo que los ejemplares jóvenes, los más chiquititos, son los mejores que están escapando, ¿vale? Y que ayer, por ejemplo, que hubo tranquilidad, una de las cosas que nos sorprendió es que hubo actividad de lagartos otra vez. O sea que parece que hay parte de la población que no muere, y sobre todo había también lagartos, algún lagarto grande, ¿vale? Lo que nos da una esperanza de recolonización, o sea, porque ahora lo que estamos es sacando la foto en directo de dónde va la colada para tener retrospectivamente lo que había ahí antes de que llegue la colada. Un 30% de los puntos de muestreo ya están completamente cubiertos por la colada y el resto del 70% lo estarán en estos próximos días si las condiciones y los modelos que tenemos se cumplen, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra idea ahora? Tenemos que seguir muestreando con las zonas nuevas de lava, que a eso es lo que vamos ahora, más revisar un sismógrafo que instalamos hace unos días, pero que hay que reinstalarlo y reequilibrarlo otra vez. Y luego, si nos permite el tiempo, a partir de mañana nos iremos a un volcán, que es el volcán de San Juan, que ocurrió en 1949, que está a 3 kilómetros al sur, y que vamos a intentar hacer el mismo protocolo de muestreo, lo vamos a llevar a cabo en ese volcán, para intentar tener una inferencia en el tiempo de cómo será la recolonización de este nuevo volcán que tenemos. La verdad es que tenemos bastante trabajo con todo esto, pero las ideas, afortunadamente, no nos faltan y estamos trabajando volcanólogos y biólogos de biodiversidad codo con codo. Todo el equipo nuestro, para que se hagan una idea, tenemos un cuartel general. Ahora hay que instalar pues nuevas tiendas y eso para poder ir recibiendo a todo el equipo de científicos que nos están apoyando y que son especialistas en ciertas áreas que las necesitamos para que nos ayuden a entender todo esto lo mejor posible, pues, y sobre todo lo que intentamos es tener la información para los futuros volcanes poder ser lo más eficientes posible.
A eso voy, fíjese, muchas veces dice la gente, ¿y los animales para qué? Bueno, pues porque te van indicando cosas, incluso los movimientos que no percibe el ser humano, pero lo perciben por su sensibilidad los animales. El CSIC está ahí detrás con eso y con otros asuntos. Manuel Nogales, gracias por estar con nosotros, porque quiero hablar con un pescador de la zona. Y es que... le decía, mire, ¿qué desea ahí? Desde lo más alto de Cumbre Vieja nos vamos ahora al mar, porque a él miran cada día los pescadores de la zona. La gran paradoja es que toda esa lava y todas esas erupciones en el futuro incluso será mejor para la zona, para la biodiversidad. Pero a fecha de hoy, tú explícale a un pescador que todo eso vendrá en el futuro. No, él está pensando en el presente y en el miedo que tienen a lo que puede pasar con su pesca. Porque es el caso de Nicolás. Nicolás, ¿dónde te encuentras en estos momentos? Buenas tardes.
Buenas tardes, en Tasacorte.
¿Y estás en el barco o estás todavía en tierra?
No, estamos en tierra.
Porque no podéis subir, ya os han dicho por el peligro, ¿verdad?
Sí, no podemos salir y más tenemos ahí un poco acotado lo que es cerca de la salida y esto no, claro, como sabemos que es lo que va a suceder, no salimos y no podemos. Y nos tienen también parte del mar un poco acotado también.
Nicolás, ¿cuántos pescadores podéis estar parados sin poder faenar en este momento por culpa del volcán?
Pues hay unas 30 embarcaciones, puede ser unas 60 familias.
60 familias en esa zona de Tazacorte, porque en otros puntos de la isla, en otras partes de la costa, ¿sí pueden salir otros compañeros a faenar?
Sí, en un principio sí. No tienen restricciones como nosotros tenemos aquí ahora mismo.
Y claro, no sabéis cuánto tiempo más podéis estar así, ¿no? De nuevo la incertidumbre de la que tanto estamos hablando estos días, ¿no?
Sí, no sabemos, porque ayer mismo vimos algo de esperanza porque se apagaba un poco la llama, pero vemos que empezó otra vez y como hemos comprobado, no le vemos parar a esto.
Claro, luego está el hecho de que no saben tampoco cuánto tiempo va a durar, no ya el que llegue por fin o no la lava al mar, sino además luego la repercusión que puede tener. ¿Les han dicho algo sobre los cálculos que puede haber al respecto?
¿Los cálculos en repercusión?
¿En la fauna?
¿Que nos repercuta?
Sí.
Sí, ahí nos han comentado que claro, que si llega al mar en un principio va a repercutir y ya la ceniza está repercutiendo, según nos comentan un poco también, pero claro, el alcance no lo sabemos, porque igual según las plataformas de las islas también dice que influye, por ejemplo. Unas más altas, otras más bajas, igual abarca más el volcán, que no ven en donde hay muchas profundidades y se lleva mucho lo del litoral. Tiene mucha incertidumbre.
Pues hablando de incertidumbres, por eso le pedí yo al investigador del CSIC que se quedara con nosotros. Manuel Nogales, ¿qué le podemos decir a este pescador de lo que puede pasar en los próximos días?
Bueno, la verdad es que yo soy un biólogo de biodiversidad terrestre. La verdad que no es mi especialidad, el medio marino. De todas maneras, sí les puedo poner en contacto, si quieren, con nuestro especialista que lo tenemos en el barco, ¿de acuerdo? En el Ramón Margalef del CSIC, del IEO CSIC.
Pero bueno, grosso modo, sin meterse en muchos veleres y muchos follones, me imagino que a priori a corto plazo fácil no tiene que ser, ¿no?
Sí, sin duda ninguna. Y tenemos el ejemplo en el volcán del Hierro, el volcán submarino del Hierro. Pero es que ese volcán estaba en el mismo mar, y yo creo que tiene muchísimos más efectos negativos, desde luego, que este que está en tierra y al fin y al cabo no ha llegado absolutamente nada al mar. Entonces, allí tardó, efectivamente, los dos primeros años fueron duros, ¿de acuerdo? Pero luego, sin embargo, se ha recuperado muy bien. O sea, que ha habido todos esos nutrientes, la recuperación ha sido pues bastante buena, ¿no? Desde todo, ¿no? Pero hay que tener paciencia. La verdad que ahora, en las condiciones, pues hay que aprovechar lo que se pueda y luego pues veremos a ver cómo viene todo. Pero hombre, yo pienso que en el futuro se recuperará bien. Si todo va como en el Hierro, será así.
Pues mire, por eso quería yo hablar con usted. 2 años, bueno, pues tendrán que prepararse los gobiernos para ayudar a esta gente, a los pescadores, entre otras cosas, y entre todos echar una mano, porque evidentemente la naturaleza tiene también sus tiempos y no son los nuestros, no son tan urgentes. Gracias a Manuel Nogales y, por supuestísimo, gracias a Nicolás. Ánimo y un abrazo.
Muchas gracias por su interés. Hasta luego.
Nosotros continuamos, damos bandazos, pero en realidad tiene que ver con la actualidad de hoy en día. Y es que, por un lado, tenemos la erupción volcánica aquí, en nuestra tierra, pero por otro lado también tenemos una especie de erupción política que ha tenido lugar en Alemania. Porque, claro, ahora en Europa, ¿los dineros cómo los vamos a manejar? ¿Quién será el líder económico de una Europa sin Merkel? Pues muchos coinciden en que el turno es de Mario Draghi, ¿te acuerdas? Del primer ministro italiano. Ahora tiene 74 años, es padre de 2 hijos. No es político, es economista. Y goza de gran popularidad en el país transalpino y yo creo que también más allá. En alguna ocasión se ha definido como un socialista liberal, pero la realidad es que sus ideales son más conservadores y esto ha hecho precisamente que muchos simpaticen con él a un lado y a otro del espectro político y también tenga sus críticas a uno y a otro lado, ¿verdad, Pilar?
Sí, pero en Italia, fíjate, John, su figura consigue un gran consenso en prácticamente toda la población. ¿Necesitaríamos aquí en España figuras como la de Mario Draghi? Aldo Olcese es doctor en economía financiera y presidente de la Sociedad Civil Ahora.
Pues sí, necesitamos personajes independientes, con experiencia internacional, credibilidad, prestigio y reputación, que sean respetados por lo que han hecho en la vida y no solo por haber sido elegidos en unas elecciones. Que tengan en definitiva autoritas en lugar de potestas, es decir, autoridad moral en lugar de poder político solamente.
Vamos, que tengan la cabeza amueblada, que tengan experiencia y que sepan del asunto. Porque al final nos jugamos los dineros.
Los tecnócratas que dicen.
Claro, tecnócratas, porque al final que es gente que sabe, como siempre se suele decir. No es por un cargo político que pueden saber o no saber de aquello, sino que es gente que sabe y que luego puede acabar en política. Que siempre es interesante. Bueno, pues esta noche, a las 9, en La Linterna, Ángel Expósito va a hacerse esas preguntas y te las va a responder con expertos. Por ejemplo, ¿qué hace que Mario Draghi logre un consenso de este nivel cuando con otros políticos no pasa? ¿Qué figuras hay en España similares? Todo eso hoy a las 9 en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vámonos hasta La Palma.
Pues fíjate, estamos a 28 de septiembre de 2021. Bueno, pues cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, vamos a ir hacia atrás. Prácticamente un año y pico. Y es que toda España, todo el mundo estaba pendiente de la peripecia de los vecinos de Venta de Huelma en Granada. Estábamos aquel 11 de septiembre a las 8 de la tarde expectantes porque decían que había aparecido por primera vez ella. Una pantera suelta, peligrosa, esquiva. Los vecinos estaban asustados. Desde ese momento, fotografías, huellas, vídeos, rugidos, que durante 10 días tuvo la Guardia Civil buscando a un animal que al final nunca estuvo allí. Aunque, como nos ha contado su alcalde, Luis Miguel Ortiz, muchos vecinos siguen convencidos de que hubo una pantera suelta o algún animal negro salvaje similar.
Pero sí que se encontraron huellas y se vieron algunas imágenes que salieron a la luz y vecinos, que a lo que yo le di mucho valor a vecinos de nuestro pueblo que aseguraban haberla visto. Y nosotros pues así lo entendimos y por eso un dispositivo tan grande que permaneció aquí tantos días pues tenía mucha credibilidad.
Bueno, el misterio de la pantera de ventas de Huelma se resolvió en su día, pero no terminó, porque si antes no hubo pantera, ahora sí. Desde el próximo viernes estará en medio de la plaza del ayuntamiento, como lo oyes. Eso sí, en forma de estatua. Una estatua para recordar las dos semanas que este pequeño pueblo de poco más de 600 habitantes puso a medio país a buscar a una pantera por Granada.
Es una réplica a tamaño real y un tamaño adulto. Y sí, que la verdad es que por la foto está muy conseguida. Se nota que se han volcado con este trabajo y nosotros estamos muy contentos, muy contentos.
Es muy chula, ¿eh? El alcalde Luis Miguel nos ha contado que le estuvo sobrecogidos durante más de 10 días, creyendo de verdad que había por allí un bicho suelto. Un hecho que, para bien o para mal, hay que recordar, fueron los propios vecinos quienes a finales de verano pensaron en que esto había que dar una vuelta. Hicieron lo de la estatua de la pantera negra, feroz, amenazante, para recordar lo ocurrido y, sobre todo, utilizarlo como reclamo.
Para que permanezca en el tiempo como curiosidad y, bueno, pues como reclamo también, porque al final lo típico es para reactivar también, ¿no? Que nos sirva un poco para reactivar la economía de local, de los comercios y tal, porque sí, sabemos que van a venir visitantes y, bueno, sabemos que va a venir gente a visitar la pantera, a hacerse su foto, a comer en nuestros restaurantes que son espectaculares, y es un atractivo diferente, ¿no?
Hace muy bien. Acuérdate del monstruo de Leganés, ¿eh? Que ahí está, en una rotonda. Ahora sí que hay pantera, nos ha dicho el alcalde entre risas. Bueno, pues esa pantera que nunca estuvo en ventas de Huelva, pero el ingenio, la creatividad y la necesidad de reinventarse, pues nunca se fueron de este pueblo granaíno. El que ahora te permite hacer una fotografía con una maravillosa pantera negra. Gutiérrez, nos ha encantado esta historia de reinvención del ser humano y de esa imaginación a la española tan genial.
Eso es, de ese ingenio, esa creatividad.
En Huelma.
Yo, que soy muy friki, estoy esperando para ir a hacerme una foto con la pantera.
Que sí. Oye, por cierto, la has visto la foto, ¿no?
Maravillosa, o sea, es que además es espectacular, ha quedado fantástica.
Muy bien hecha. Muy divertido. Muy divertido, sí, señor. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro asunto no tan divertido precisamente. Y es que hace unos días hablábamos aquí en COPE de Humberto, un agricultor de Algemesí, en Valencia, y sus 20.000 kilos de caqui, fruta, que aún cuelgan del árbol.
Mira, ¿ves esas marquitas?
Sí.
Por ejemplo, podemos coger este. Todo eso que tiene, pues eso ya no es comercial, ya no es comercial para la gente. ¿Tú ves esas marcas? ¿Ves? Tiene manchas por todos los lados y...
Nos explicó, estás escuchándole, que todas esas manchas, imperfecciones y arrugas con las que crecen los caquis repelen a los consumidores que solemos comprar con los ojos, ya sabes. Siempre creemos que la fruta y la verdura es perfecta, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, es lo que solemos hacer, comprar con los ojos. ¿Y qué ocurre? Que los mercados y las grandes superficies lo saben. Y entonces los caquis, por ejemplo, como estos de Humberto, pues no los quieren. A Humberto, claro, le ha quedado una sola opción. Regalarlos, donarlos a cualquier ONG o banco de alimentos que los quiera y que pueda aprovecharlos antes de tirarlos a la basura. Esta es otra de las muchas caras, John, del mundo en el que vivimos. Despreciamos fruta porque es fea. Y así, como tú decías, hasta el 30% de la fruta y verdura que se produce en España. Así que la preocupación por la alimentación sana no es algo nuevo. Pero, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta que nos hacemos, si se convierte en una obsesión.
Es una pregunta interesante que nos hacemos desde hace tiempo, ¿verdad? Pues, entre otras cosas, se puede transformar en una alteración de la conducta alimentaria, ya sabemos, ¿no? Anorexia, bulimia, pero hay otro nombre que quiero que te quedes con él. Ortorexia. Un trastorno que busca mejorar la salud de forma obsesiva y que afecta ya al 28% de la población occidental, que se dice pronto, ¿eh? Hablamos de personas que pasan más de 3 horas al día pensando en la dieta del día, planificando las comidas de forma rígida, pero todavía algo peor, y es que se sienten culpables si se saltan alguna de sus exigencias dietéticas. Todos conocemos o reconocemos a alguien, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, alguien que se obsesiona de una forma excesiva con los alimentos, con los que no lleven colorantes, pesticidas, ingredientes modificados genéticamente, grasas poco saludables, mirando etiquetas a ver si tiene exceso de sal, de azúcar, de otros componentes.
Por eso vamos a hablar con la doctora Isabel Higuera, que es dietista y nutricionista de la Universidad de Navarra, para que nos ayude a entender un poquito más y mejor este trastorno y sobre todo evitarlo, ¿no? O detectarlo para arreglarlo. Porque, doctora, hablamos de un trastorno alimenticio, pero que parte de la cabeza, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, ante todo dejar claro que la ortorexia forma parte, pues eso, de los trastornos de la conducta alimentaria y por tanto es una enfermedad psiquiátrica. De hecho, quien lo trata en este caso son los psiquiatras y los nutricionistas. Lo que hacemos es actividad complementaria, educativa, dentro del proceso que se necesita, pues para dejar pues que esa obsesión por la comida deje de estar presente y sobre todo de manera muy restrictiva, junto con no la solo la cantidad en ocasiones, sino la variedad de las comidas, que es un poco lo que vamos viendo, ¿no? Que al final los pacientes van restringiendo cada vez más la variedad porque esos alimentos no cumplen una serie de criterios que se han impuesto ellos mismos, que pueden ser relacionados con una calidad cualitativa, de que sean bajos en grasas saturadas o bajos en sal, pero que no están dentro de un contexto de alimentación que es al final lo importante y lo saludable, el contexto de la alimentación, no un alimento como tal.
No deja de ser curioso, doctora, que bueno, pues pueden mostrar evidentemente falta de muchas cosas en su organismo, pero son personas que se dedican obsesivamente a mirar, a preparar, a leer etiquetas, etcétera, etcétera. Le dedican mucho tiempo para luego no tener resultados nutricionales, ¿no?
Sí, efectivamente, es triste, pero es cierto que al final esa obsesión por comer bien lleve a esas limitaciones autoimpuestas y sin ningún criterio pues médico que evalúe si eso al final da lugar a una dieta equilibrada. Porque, bueno, como siempre decimos, un alimento puede ser saludable, pero nunca es equilibrado. Entonces, es el contexto de toda la alimentación lo que va a hacer que tengamos suficientes nutrientes y no desarrollemos problemas más de carencias nutricionales y esas cosas. De hecho, un poco en relación a lo que habéis comentado del rechazo que tienen en el aspecto el consumidor habitual con respecto a los alimentos, precisamente parte de las características de la ortorexia es que como ellos tienden a no sucumbir a los alimentos por su aspecto, es decir, pues eso, unas patatas fritas pueden tener muy buen aspecto, pero ellos no van a sucumbir a comérselas. Entonces, en este caso, los caquis de este productor hubiesen sido estupendos.
Claro, porque esa es otra. Todo esto tiene un efecto en el cuerpo. Vosotros, la gente que tiene este problema de la ortorexia, sabéis que tiene luego unos problemas tanto de aspecto, que parece que aparentemente están bien, pero luego están mal poco a poco, cada vez peor, y luego por dentro el cuerpo, ¿no?
En principio la degeneración nutricional es crónica, entonces lleva meses el observar estos cambios y eso hace muchas veces difícil el diagnóstico por parte de los pacientes que no ven que a lo mejor está deteriorándose, como de sus familiares que a lo mejor simplemente van viendo que son restrictivos, pero a nivel físico es cierto que se tarda tanto tiempo en el deterioro que pueden pasar meses, incluso un año teniendo este tipo de trastornos sin desarrollar nada a nivel físico, porque ya te digo que es un trastorno psiquiátrico. Entonces, claro, al final, dependiendo un poco de la obsesión hacia dónde te lleves, esas carencias, pues sí, pueden al final hacer que tengas más probabilidades de desarrollo pues de deficiencias vitamínicas o, por ejemplo, uh-huh, osteoporosis, por un déficit de calcio y vitamina D, etcétera.
Pues, doctora, gracias por habernos apuntado la parte, como ha dicho usted, de dieta y de nutrición. Ya apuntaba que esto tiene que ver con la cabeza, con la psiquis, y por eso la segunda pata de esta historia tiene que ver con la psicología. Y es que tenemos a Carmen Lastra, especialista en psicología clínica de la Universidad de Navarra. Doctora, esto ha nacido cuando nosotros, el equipo de aquí, vimos que había gente que quería seguir las dietas de gente como Cristiano Ronaldo, claro, sin gastar las energías que gasta Cristiano Ronaldo cada día.
Claro. Sí, la verdad que recientemente estamos viendo muchos casos, ¿no?, de personas con cierta influencia sobre el público que publican pues sus dietas, ¿no?, incluso en redes sociales, pues fotos de lo que comen, fotos de lo que compran, y eso pues genera un efecto efectivamente de imitación, ¿no?, en el público que no tiene las mismas necesidades nutricionales, ni el mismo desgaste, ¿no?, como dicen, ni la misma situación física al final. Y, por supuesto, puede llevar a un problema, ¿no?, de exceso de control y de exceso un poco como de obsesión con ese tema y con la comida y con la dieta que se ingiere.
Estamos hablando de un trastorno, doctora. ¿Lo podemos equiparar o poner al nivel de la bulimia a la anorexia?
O sea, vamos, lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente es un trastorno que tendrá unas características muy similares a eso, ¿no? La anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, seguramente se termine incluyendo en ese capítulo de trastornos mentales, pero a día de hoy, con las clasificaciones vigentes, todavía no lo podemos tipificar como un trastorno mental como tal, seguramente porque es un concepto un poco nuevo y porque todavía está en estudio desde un punto de vista psicológico. Yo creo que podemos prever que acabará incluyéndose en las clasificaciones diagnósticas, y de incluirse, yo me atrevería a decir también que será en ese capítulo, junto a la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, etcétera.
Bueno, es que por un lado está la parte física, la parte de que la nutrición no es la correcta, pero por otro lado también está incluso el entorno, ¿no? Porque yo conozco algún caso de estos y se convierten en auténticos dictadores, tanto en su casa, en su entorno, y ya no te digo nada si son padres o madres.
Claro, claro, sí, al final es cierto que llevar este trastorno al extremo tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y limita mucho también, pues a veces, la interacción social, porque depende, en una cultura como la nuestra, pues mucha de nuestra interacción social es alrededor de un plato de comida, ¿no? Y a veces estas personas tienen dificultades para seguir las dietas que se autoimponen y hacerlo compatible con una vida social normalizada, ¿no? Entonces, a veces prescinden de planes o los condicionan, pues, para ajustarse a sus patrones dietéticos, y generan, pues, efectivamente, ¿no?, un problema a veces en el entorno o en las personas que tienen al cargo, como pueden ser los niños, ¿no?, también en este caso.
Pues, doctora Isabel Liguera, por un lado, dietista y nutricionista, y ahora escuchabas a Carmen Lastra, psicóloga en la clínica de la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros y poner el foco en esta historia que tiene un nombre, ortorexia, y que deberíamos tenerlo más en cuenta, porque puede ser que en nuestro entorno, incluso nuestros hijos, por aquello de seguir lo que hacen los grandes del deporte o de la música o de lo que fuere, pues pueden acabar enredados en algo que todavía no está bien diagnosticado, o sí está diagnosticado pero no bien tipificado, y debería tener ya más etiquetas, entre otras la de peligroso. Gracias a ambas, un abrazo.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Qué tremendo, ¿eh? Porque hay cosas que todavía, como, bueno, todavía no está oficializado, pero es que ya hay un problema gordo.
Y gordísimo, problema, ¿eh? Gordísimo.
Así, bueno, que vamos. Estar atentos. Hay que estar atentos. Como atentos estamos a los oyentes, que nos dejan mensajes en Herrera en Cope.
En Herrera en Cope, en el WhatsApp de Herrera en Cope, 600-99-1314. Fíjate, John, están bastante mosqueados, dolidos los oyentes de Herrera en Cope con este asunto que decía el ministro Escrivá de trabajar hasta los 75 años. Pues mira, escucha a José Luis.
Buenas, soy un leñador. No conozco a nadie de 65 años jubilado con salud. O todos los ha matado un pino, o están cojos, o chepudos, reventados. Esto venía yo aquí al monte con una motosierra y a ver lo que hacía.
¿Eh? Tiene toda la razón.
¿Qué te parece?
Es que, claro, hay curros y curros, ¿eh? Claro,
bueno,
claro.
Pues hasta los leñadores como José Luis nos escuchan en Herrera en Cope. Bueno, Gabriela se plantea a sus 58 años, hablamos de alargar hasta los 75 y del paro juvenil y de los de 50.
Estoy cansada de escuchar a los tertulianos Humana Martín indicar solamente que el problema es el paro juvenil. ¿Dónde nos colocamos los que ya tenemos más de una cana? Estamos en los 50 y no nos quiere nadie. En mi caso tengo 2 titulaciones, 30 años de experiencia y no me quiere nadie, porque una de dos: o estoy sobrecualificada, o soy mujer, o tengo más de 50 años. La verdad, es una vergüenza. Hablarlo, por favor, que hay muchos jóvenes que ni quieren trabajar ni se lo plantean.
Bueno, pues esa es la opinión de Gabriela.
Lo firmamos.
Podemos escuchar una más, que es la de Pedro, que nos ha llamado desde Villena.
A ver si me queda claro. O sea, quieren que nos jubilemos a los 75 y quieren hacernos la semana laboral de 4 días. No, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Por qué no nos dejan allá los 65 y trabajamos los 5? Que para eso tiene la semana 7. Y ahora que me expliquen a mí, un transportista, un agricultor, un albañil, ¿cómo se jubila a los 75 años? Porque vamos, la carretera con 65 años y con un bicharraco con 40 toneladas a la espalda.
En fin, la sugerencia del ministro ha calado.
Sí, 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 sí. Luego ha dicho, no, bueno, no me han entendido. Pues para no haberle entendido hay mucho cabreo. Ahora, mira, vamos a conocer en qué asuntos están trabajando ya los compañeros de Mediodía COPE y qué nos van a contar en unos minutos. Pilar García Muñiz, de lo primero que me vas a hablar, me ha llamado mucho la atención y no lo entiendo.
Yo creo que no lo entiendes tú y no lo entendemos casi nadie. Es más, es que es bastante indignante, ¿eh, John?
Claro.
Es esa polémica que ha generado esa sentencia de un juez que ha dictado que no es delito grabar a mujeres mientras orinan en la vía pública y subirlo posteriormente a una página pornográfica. Todo viene por esas grabaciones que se hicieron en el verano de 2019 en San Cibrao, en Lugo, en sus fiestas patronales. Más de 80 mujeres fueron grabadas sin su permiso, con cámaras ocultas, mientras orinaban en una calle apartada del municipio. Más tarde los vídeos fueron subidos a páginas pornográficas y ahí es cuando pues las víctimas se enteraron de todo lo ocurrido. El juez argumenta que todo ocurre en un espacio público, como es la calle, pero claro, aquí choca la interpretación que hace de la ley el magistrado con el derecho al honor y a la intimidad de estas mujeres que se vieron de pronto en una página porno. Es que es tremendo, ¿eh?
¿Me permites una cosa?
Sí.
Yo trabajando en la tele, tú has trabajado también en la tele, cuando ¿sí? vas a hacer un reportaje por la calle tienes que pedir permiso a la persona para grabarle y además te tiene que firmar su permiso. Ahí lo dejo.
Bueno, y yo también dejo otra pregunta, John, porque me imagino que a ese callejón también irían hombres a orinar, ¿no? Pero
bueno,
claro,
esa,
las imágenes
es otra,
de ellos
esa
no se
otra.
Suben, solamente la de las mujeres.
Esa
bueno,
es
pues hoy las víctimas han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo contra la decisión del juez. En Mediodía COPE hemos hablado con uno de los abogados de estas mujeres.
Bueno, pues también estaremos en La Palma y también recorreremos el resto del planeta para saber la actualidad. Todo ello aquí, en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.